¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 21 de junio de 2023. Mañana sobre esta hora, cuando sean las 8, esperemos tener buenas noticias. Esperemos poder decir que han encontrado con vida a los 5 tipos que el domingo tuvieron la brillante idea de meterse en un mini submarino para ver los restos del Titanic. Si mañana por la mañana sobre esta hora no los hubiesen encontrado, entonces ya la cosa pintará mal, porque se calcula que el oxígeno se les acabará en la madrugada de este miércoles a mañana jueves. Lo bueno, lo que nos tiene ahora esperanzados, es que se han escuchado sonidos de golpes cada 30 minutos cerca de la zona de la desaparición, y algunas informaciones apuntan también a que una avioneta habría visto algo parecido a un objeto blanco rectangular. Ahora se especula con que pudiera ser el submarino, que ciertamente era blanco y tiene el tamaño de una furgoneta. Cabe recordar que están buscando en un radio de acción como la provincia de Sevilla, más o menos de grande, y se teme que estén posados en el fondo marino, porque si eso fuera así, entonces la historia estaría no solo en encontrarles, sino cómo sacarles a la superficie, porque no es fácil encontrar maquinaria con la que sacar ese submarino a flote, por la profundidad a la que estaría y por lo que pesa el cacharro. Pero bueno, dicen que la esperanza es lo último que se pierde, y el otro día ya vimos un milagro con los niños de la selva colombiana, así que a ver si hay suerte. Y todo en este día en el que, cuando falten 2 minutos para las 5 de la tarde, comenzará el verano. Verano que ha pillado a la derecha en una encrucijada bastante interesante. Ayer nos despedíamos a las 10 remarcando que lo de Extremadura y Baleares estaba abierto y a ver qué pasaba, porque los parlamentos de ambas comunidades tenían que constituirse ayer sí o sí, y eso obligaba a PP y a Vox a entenderse o no. Y al final ha sido que no, sobre todo en Extremadura, donde el desencuentro ha provocado gran escandalera. Como cuando se rompe la vajilla y uno hace recuento para saber si se ha salvado algún plato o esto ya es cuestión de comprar una nueva, pues un poco así. ¿Habrá repetición electoral en Extremadura después de las elecciones generales del 23 de julio? Pues no sabemos, pero ahora mismo es una opción bastante factible, porque lo que se dijeron ayer la popular María Guardiola y los dirigentes de Vox lo dijeron con una contundencia e incluso con un cierto desprecio, que en la política es verdad que todo es posible, pero a veces cuando se llega a emplear ese tono, la situación solo se reconduce pasando por las urnas, que sean los ciudadanos los que emitan el veredicto de quién tenía razón o no razón en el pleito. Acuérdense que en 2019 PSOE y Podemos no se ponían de acuerdo para formar gobierno, y en cuanto uno pasó por las urnas se dieron cuenta de que habían perdido votos ambas formaciones. A Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias pues le faltó tiempo para darse el famoso abrazo. Lo cierto es que ahora mismo la presidencia del Parlamento extremeño ya está en manos del PSOE, porque el PP al final no apoyó a Vox para hacerse con ese cargo, porque Vox tampoco se bajó de la burra de no entrar en el gobierno autonómico a cambio de quedarse solo con ese cargo. Y María Guardiola no se baja de la burra de que no piensa gobernar con consejeros de Vox ni harta de vino. 28 diputados tiene el PP extremeño, los mismos que los socialistas, pero con menos votos. 5 diputados tiene Vox, por los 4 de Podemos. Los extremeños, si se mira por bloques, pidieron cambio, hasta tal punto que Fernández Vara cogió la noche electoral y dijo que se iba porque dio por hecho que él estaba listo de papeles. Y sin embargo, a las pocas horas hizo la de Curro Romero y anunció que volvía a los ruedos porque se lo había pensado mejor. Seguramente contó que desde Ferraz, haciéndole ver que este partido iba a ser largo y que PP y Vox en esa autonomía todavía podían enredarse bastante entre ellos. Entre otras cosas porque María Guardiola es de las dirigentes del PP que más dura fue con Vox en la campaña electoral. El PP es un partido que no esconde su vocación centrista, y Guardiola, como volvió a demostrar ayer, tampoco oculta que de alguna manera forma parte de la sensibilidad menos conservadora dentro de la derecha.
Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI.
La declaración de intenciones de Guardiola demuestra varias cosas y abre además una serie de reflexiones. Para empezar, demuestra que se trata de una mujer con personalidad, eso no se lo niega nadie, de esas que deciden que van a ir a la guerra con sus armas y que será con esas armas con las que gane o con las que pierda. Ya de hecho, en los primeros días tras el 28M fue de las dirigentes que más hablaban y que más fijaban posición, mientras el resto de varones se mostraban un poco más cautos. Dicho esto, la primera reflexión a la que mueve la declaración de Guardiola es si ayer queriéndolo o sin querer, la dirigente del PP extremeño no hizo de rebote una incomodísima enmienda a la totalidad de los pactos entre PP y Vox en toda España, porque cuando dice que no se puede gobernar con quien cuestiona la violencia machista o la dignidad de los inmigrantes o del colectivo gay, y que encima son gente de trazo grueso, una de dos: o ella cree que esos defectos son especialmente acusados los dirigentes extremeños de Vox, o es un problema global de ese partido. Y si cree que es un problema global, ahí los que quedarían mal, en plan, María, por Dios, ¿qué estás diciendo?, son el resto de varones populares que sí están llegando a acuerdos con Vox o que están a día de hoy tratando de cocinarlos. ¿Por qué se ha llegado a este punto en el que María Guardiola llegó a llamar al dirigente nacional de Vox, Jorge Buxadé, señor feudal? Pues primero de todo por la propia naturaleza de la candidata. Guardiola ha demostrado una sensibilidad ideológica que hace casi imposible que pueda cohabitar con políticos de Vox en un mismo gobierno, o les convence con algún cargo más adicional como el de senador de designación autonómica o alguna pequeña concesión programática para que le den apoyo desde fuera, o convivir dentro del gobierno tiene todas las papeletas de ser un carrusel de roces día sí y día también, porque la naturaleza de Vox también se las trae y no se va a cambiar. Es un partido que nació para pivotar en torno a la idea de que el PP a veces no cambia las políticas de la izquierda y ellos van a jugar al todo o nada, y en ese arriesgado juego de cambiar mucho las cosas o no cambiarlas nada es donde les juzgará el tiempo. Claro, todo esto se ve acentuado también por la propia naturaleza de Extremadura. Extremadura no es una comunidad con un idioma propio en la que los nacionalistas hayan hecho tropelías contra la libertad lingüística de los ciudadanos. En territorios como la Comunidad Valenciana o Baleares, el acuerdo sobre la lengua es una vía, es una gatera por la que PP y Vox pueden encontrar un importante punto de encuentro. En Extremadura no. En Extremadura, una vez que te pones de acuerdo en ayudar a la gente del campo, criticar las políticas globalistas que perjudican a los agricultores y hacer algún retoque a la política económica de los socialistas, ya todo es ponerse al turrón, a dar vueltas a los temas más importantes para Vox y más peliagudos para un PP que no quiere perder el centro y que no quiere asustar al votante socialista que está enfadado con Sánchez. Y véase todo lo que ha nombrado Guardiola últimamente en las declaraciones de ayer, como son la violencia machista, la inmigración y el colectivo gay. Y luego hay más factores que también contribuyen a que Extremadura fuera el lugar ideal para que PP y Vox chocaran y acabaran todos tan tensos como ayer. Factores como qué, pues por ejemplo, que en Extremadura el PP no ha ganado las elecciones, y eso hace que Vox le exija con más ahínco y que el PP nacional dé la sensación de que no codicia la pieza con tanta intensidad como en otros territorios. Acuérdense que en los días en los que Fernández Vara hizo el me voy pero vuelvo, Núñez Feijóo dejó caer que si eso le servía para ganar otras plazas, podía plantearse renunciar al gobierno de Extremadura, habida cuenta que allí la lista más votada es la socialista. En el PP entienden que Extremadura tiene voto prestado, que allí el PP ha ganado con voto prestado del PSOE y que antes que perder ese voto de cara al 23 de julio, lo mismo puede convenir no gobernar en Extremadura a cualquier precio. Y esa es otra clave que no se puede perder de vista. Nada de lo que se está negociando en Extremadura se escapa de la lógica de las elecciones generales. El PP, lógicamente, quiere gobernar en esa región, pero a unas malas, si la perdiese, no sería el peor de los estropicios. Y, en cambio, conseguiría reforzar el relato de Feijóo de cara a su pelea con Pedro Sánchez. No me diga usted que yo me pliego a Vox a cualquier precio, porque hay territorios en los que, si se han puesto muy cabezones, nosotros no hemos cedido. Véase el ejemplo de Extremadura. Y, ojo, a Vox también le puede pasar algo parecido. Nosotros hemos prometido que cada voto de Vox será útil y que o sirve para cambiar las cosas o no haremos el paripé de gobernar por gobernar, y véase el ejemplo de Extremadura. De hecho, en Vox no ocultan que a esto de Extremadura, a diferencia del PP, sí le dan una clara lectura nacional por elevación.
Seguimos con la mano tendida desde el primer momento el equipo negociador y a la espera de que el Partido Popular atienda a la realidad de las cosas y decida reemprender la negociación en términos de moderación, de equilibrio, de sentido común y de interés de los extremeños para fijar unas nuevas políticas para Extremadura y un gobierno que sea capaz, repito, de ejecutar esas políticas.
Pues ya veremos qué pasa, pero a algunos les sigue retumbando en la cabeza la predicción del presidente de GAT3, Narciso Michavila, cuando nos dijo el otro día, aquí en este programa, que lo que peor le puede venir al bloque de la derecha son peleas entre PP y Vox durante las próximas semanas. A todo esto, lo de Baleares parecía estar más encaminado, pero Vox ha dicho que cerrado del todo tampoco está, porque sí, ayer es verdad que llegaron al acuerdo al que no han podido llegar los extremeños, y eso consiste, como saben, que el PP cediera la presidencia del Parlamento Autonómico a Vox y que Vox lo aceptara. Pero ahora Vox, dicen Baleares, que eso de conformarse solo con esa presidencia de la Asamblea y alguna promesa programática, que lo mismo no es suficiente y que piden entrar también en el gobierno, y más después del choque que tuvieron ayer en Extremadura. Vox también podría medir hasta dónde puede tensar la cuerda y en qué punto el electorado puede entender que empieza a ser más un problema que una ayuda para el cambio político. Y nada, en ese apasionante momento político estamos, mientras lo de los debates va camino de ser un vodevil. Sánchez lanzó una idea excéntrica, como fue querernos enterrar en debates, con hasta 6 debates electorales, y ahora el PP ha contestado con otra propuesta que suena a vacile total. Propone un solo cara a cara con Sánchez y que se piense si quiere invitar a Yolanda Díaz, porque a Feijóo no le importaría hacer un 2-1, ¿eh? Y coge Yolanda Díaz y ha dicho que ella se apunta. Y luego el PP también se abre a un debate contra todos, ¿no? O con todos, incluidos toda la fauna y flora del Frankenstein. Y en el PSOE, pues se pueden imaginar, ya han dicho que no. Con lo cual, lo del famoso debate sigue en el aire. Y el verano, amigos, llamando a la puerta.